Y quiero comenzar diciéndole a todas las mamás presentes, todas las que levantaron la mano y celebraron y dieron un grito de júbilo hace un poquito, que tú eres suficiente. Mamá, tú eres suficiente. Hay momentos donde a veces una mamá se puede descalificar ella misma por algo que te sucedió, por comentarios de otras personas. A veces es porque te sientes que nunca vas a poder lograr ser una madre como tal persona, y vivimos en una sociedad donde muchas personas se comparan. Es como cuando una persona compara a otro con alguien que es excelente. Por ejemplo, tú eres un buen guitarrista. Bueno, no soy un Carlos Santana o un John Mayer, pero hago sonar la guitarra. O alguien que le gusta jugar fútbol le dice: ¿tú juegas bien fútbol? No soy un Messi, pero pateo la pelota por ahí, ¿verdad? Y a veces eso le puede suceder a las madres. Creo que no existe ni una madre en todo el globo terráqueo que cuando alguien le pregunta: ¿eres una buena madre?, conteste de esta manera: ah, tan buena como María, la madre de Jesús. ¿Es verdad? Porque a veces, por más buen madre que seas, te comparas con otras y piensas que no es suficiente. Pero yo quiero decirte, nosotros a veces tenemos en gran estima a la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque ella cargó al Hijo de Dios, lo cargó en su vientre, lo instruyó, le enseñó, lo educó en su propia casa. Pero mamá, tú necesitas saber que las mismas características que tenía María, la madre de Jesús, viviendo en Nazaret, donde se le presentó el ángel y dijo: mujer, tú eres muy favorecida delante de Dios, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo. Las mismas cosas que Dios vio en María son las mismas cosas que Dios ve en cada madre en este lugar. ¿Lo reciben? María no era perfecta, pero era la mujer correcta para el trabajo. Si tú tienes una mamá cerca de ti, ¿por qué no pones tu mano sobre ella y le dices: es probable que no seas perfecta, pero eres la mujer correcta, la mujer escogida para ese trabajo que estás haciendo? En todo este auditorio no existen madres perfectas, no hay ninguna, ni una. Pero sí existen las mujeres perfectas para el trabajo y el desafío que Dios te encomendó. Antes de que te enojes conmigo, porque dije que María no era perfecta, María perdió a Jesús, ¿o no? Yo quisiera haber visto cómo fue esa conversación, ¿no? Pero hubo una ocasión en la Biblia que María perdió a Jesús, y quizás yo me imagino María mirando a José, su esposo, y le dijo: José, Jesús está contigo, ¿verdad? No, ¿cómo conmigo? Habías dicho que iba a estar contigo, que él iba a seguirte a ti. No, pero ¿cómo? ¿Cómo lo dejaste ahí? ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar con ese tipo de conversación? ¿A cuántos de ustedes se le ha perdido un hijo alguna vez? ¿En un supermercado? ¿En Disney World? María no era perfecta, está en la Biblia. Ella perdió a Jesús. Fueron a la iglesia y cuando regresaron, no lo encontraron. Usted sabe que en 2 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que todas las escrituras, todo lo que está en este libro sagrado, son útiles, ¿verdad? E inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando perdieron a Jesús, Dios Padre arriba en el cielo le dijo a sus ángeles: miren, anoten eso, porque van a haber madres en JTP en el año 2023 que se van a sentir identificados con perder a sus hijos. Y por eso está en la palabra de Dios, para que no te sientes sola. María no era una madre perfecta, pero sí era la mujer perfecta para el trabajo. Dios la escogió como te escogió a ti, madre, en el día de hoy, y le dijo estas palabras que hoy te las dice a ti. Lo primero que toda madre necesita saber, y hoy le pusimos el título a este tema: toda madre necesita saber. Así que vamos con lo primero. ¿Qué es lo que todas las madres necesitan saber? Lucas 1:28. Primero necesitas saber que el Señor está contigo. Escúchame, mamá. En todo lo que tú haces, en todo lo que representa criar a tus hijos y todo lo que estás haciendo, tú necesitas saber que el Señor está contigo. En Lucas 1:28, cuando se le aparece el ángel a María, le dice: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Quiere decir querida madre que estás aquí, que en todo lo que tú haces, el Señor camina contigo. Quiere decir que Él está guardando tus espaldas. Quiere decir que Él está a tu lado, que Él te sostiene, que Él te da fuerza cuando tú necesitas, que cuando no sabes qué hacer, tú le puedes pedir sabiduría y Dios te la puede dar. Tantas madres hoy en día se preocupan del mundo en que les tocó criar a sus hijos. Este es un mundo difícil, muy diferente a lo que fue hace 20 años, muy diferente a lo que fue hace 40 años. A veces las madres temen sobre el futuro de sus hijos, temen sobre los peligros, temen acerca de lo desconocido que pudiera suceder, temen de lo que escuchan y ven a su alrededor. Pero yo quiero hoy motivarte a que no permitas que el temor te venza. No permitas que las expectativas irreales de tu responsabilidad como madre te hundan, porque Dios prometió una cosa y Él quiere que tú sepas hoy en este día que Él está contigo. Busca alguna madre que tenga cerca de ti y compártele este primer punto. Dile: mamá, Dios está contigo. Dios está contigo. Por lo cual, hoy es un día donde debemos gozarnos, especialmente las madres. Gózate, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que te provee todas las cosas, el Dios que protege y manda ángeles a tu alrededor a servirte, a ayudarte, a darte los recursos que tú necesitas, es el mismo Dios que te dice hoy: yo estoy contigo. Tú no lo tienes que ver. No tienes que verlo para creer que Él está contigo. Él está ahí a tu lado. Puede ser que te sientas sola por un tiempo. Puede ser que a veces, en algunas oportunidades, te sientas abandonada. Puede ser que en algunas ocasiones te sientas olvidada, pero el Creador de los cielos hoy en día te trajo aquí para decirte que tú eres muy favorecida y que el Señor está contigo. El Señor está contigo. Es increíble que el mismo Dios que derramó su favor sobre una jovencita virgen llamada María es el mismo Dios que hoy está derramando su favor sobre tu vida para cumplir la asignación que Él te ha mandado a hacer como madre. No importa el tamaño del problema que estés enfrentando hoy, tú puedes regocijarte en saber lo que dice Romanos 8:31. Te lo comparto. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios dice que Él está con nosotros, si la promesa de Dios para ti, mamá, hoy es que Él está contigo, si Dios está contigo, ¿quién o qué podrá contra ti? ¿Qué amenaza puede asombrar a Dios? ¿Qué cosa podrá contra ti si Dios está contigo? Lo segundo que toda madre necesita saber es esto: tus hijos fueron escogidos para ti y tú fuiste escogida para tus hijos. Tus hijos fueron escogidos para ti y tú fuiste escogida para tus hijos. Quizás fuera algo divertido si pudiéramos cambiar nuestros hijos con otra pareja por los hijos de ellos, ¿verdad? Porque a veces como padres sabemos cómo arreglar los problemas de los hijos de otros, pero no los nuestros. Sería algo interesante, ¿verdad? Si ustedes me prestan sus hijos por un fin de semana, yo le arreglo los problemas de ellos, yo le presto los míos a usted y usted le arregla los problemas de los míos. Dios te escogió a ti para tus hijos y escogió a tus hijos para ti. Lucas 1:31 dice que el ángel le habló a María y le dijo: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Yo no sé si alguna vez usted se puso a pensar en esto, pero María no pudo tener una fiesta de revelación del género. Ya sabía lo que iba a tener. Se le dijo. Ni siquiera pudo escoger el nombre, porque las parejas, una en el proceso de esperar a un hijo mientras está creciendo la pancita de la mamá, comienzan a buscar a ver qué le vamos a poner por nombre a nuestros hijos. Y los nombres son importantes, ¿verdad? ¿Qué identidad le vamos a dar a nuestro hijo? ¿Qué le vamos a nombrar? Y yo me acuerdo cuando estábamos esperando a Mía, ¿verdad? Y le pusimos Mía Elise, Warrior Princess, ¿sí? Y los nombres son importantes, pero María no pudo tener ese privilegio. El ángel vino y de parte de Dios le dijo: mira, tú tendrás un hijo varón y le pondrás por nombre Jesús. La ciencia puede explicar cómo nace una criatura, cómo se desarrolla en el vientre de su madre. Hemos permitido a veces incluso que la ciencia diluya lo que es el milagro de la maternidad. Sabemos que 23 cromosomas vienen del padre, 23 cromosomas vienen de la madre, ¿verdad? Y dentro de cada cromosoma contiene los genes que determinan las características de cada bebé, qué color va a tener el pelo, qué color va a tener los ojos, si va a sacar, las características de la mamá o del papá. Pero nos hemos enfocado a veces como sociedad, ¿no? Generalmente hablando, tanto en lo que es la ciencia, que ahora tenemos una excusa para eliminarlos antes de que el bebé tenga una oportunidad para respirar. Mamá, Dios creó y formó a tus hijos para ti. Y te formó a ti para ellos, para que tus hijos puedan conocer el amor de Dios por medio de ti. Y para que puedas entender por medio de ellos que necesitas la ayuda de Dios. Amén. ¿Alguna mamá puede decir amén? Lucas capítulo 2, versículo 52. La Biblia dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Este es uno de los versículos que están en lo que se llama la etapa perdida de Jesús, porque leemos mucho acerca de Jesús cuando era un bebé y cuando estaba recién crecido, cuando vinieron los reyes delante de él a ofrecerle oro, incienso y mira. Leemos mucho acerca de él en su nacimiento y después no oímos de él hasta los 30 años. Pero hay un versículo, y este es uno de ellos, que habla acerca de los años perdidos. ¿Y qué sucedió desde que Jesús era un bebé hasta que tenía 30 años? Yo te digo lo que sucedió: María lo cuidó. ¿Sí? Y aquí este versículo dice lo que sucedió. Dice que creció en sabiduría. Quiere decir que María le enseñó las cosas de la vida. María instruyó a Jesús en cómo hacer la vida. Dice que creció en estatura. Quiere decir que María lo alimentó físicamente. Le cocinaba, le daba de comer, lo alimentaba. Dice que creció en el favor de Dios. Lo que quiere decir que María lo guió espiritualmente. Le enseñó la palabra del Señor. Le enseñó. Jesús creció en todo aspecto porque tenía una madre que lo cuidaba. Dios a ti, mamá, te dio a tus hijos, te los puso en tus manos para que hagas lo mismo. Él te confió ese tesoro para que tú puedas hacer lo mismo que María hizo con Jesús. Tú eres suficiente, tú puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. ¿Cuántas madres dicen amén en el día de hoy? Mamá, Dios también quiere que tú confíes en Él con tus hijos. Llega un punto en la vida de tus hijos donde ya son grandes y se los tienes que soltar al Señor. Dios te da un tiempo de criarlos, de meterle en sus corazones al Señor durante ese tiempo. Pero después llega un tiempo donde ya son adultos, ya son grandes y los tienes que soltar. No quiere decir que no van a haber consejos. Siempre un padre y una madre aconseja a sus hijos. Pero donde ya tu trabajo como padre lo hiciste y ahora se los tienes que soltar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el único que ha estado con ese hijo más que tú es el Señor. Yo le quiero mostrar unas fotos mías de cuando cargué a mis hijos. Cuando nacieron mis dos hijos, yo quería cargarlos todo el tiempo porque estaba celoso de que mi esposa los cargó 40 semanas. ¿Okay? Ahora los quería cargar yo un poquito. Este es Luca, cuando nació Luca, en los brazos de papá, lo estoy cargando, y como él ama a su papá, él estaba diciendo: Daddy, I love you. Y este es Mía, esto es cuando nació Mía, y nació Mía y la tuve en mis brazos, y yo creo que todo padre y toda madre aquí puede saber que nada se compara con poder tener a un hijo por primera vez en sus brazos, ¿verdad? Es algo especial. Pero la única persona que ha cargado a tus hijos más que tú ha sido el Señor. Jeremías 1:5 dice así: Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré. Te puse un nombre antes de que nacieses. Interesante. Antes de cargar a tu hijo en tu vientre, querida mamá que estás en este lugar, Dios lo cargaba en lugares celestiales. ¿Sí? La Biblia dice en Efesios que Dios ya conocía nuestros nombres, ya conocía quiénes éramos desde antes que Él hizo el cielo y la tierra. Ya estaban en la mente de Dios, ¿sí? O sea que el hecho de que un niño nació no quiere decir que no estaba en los brazos de Dios antes de que se formara en tu vientre. Llega un punto donde toda mamá tiene que confiar que Dios cargará de nuevo a tus hijos cuando ya tú no puedes. Llega un punto donde ya los hijos son adultos, se van de la casa y entonces tú tienes que confiar, orar mucho, eso sí, pero confiar que está en las manos de Dios y que no hay mejores manos. Es como que Dios por un tiempo agarra a los hijos que son de Él y te los entrega a ti para, como decía Joana, tú seas buen administrador de los regalos que Dios pone en tus manos. Los hijos son regalos de Dios. Y durante 18 años, 21 años, mientras están en casa, tú pones a Jesús en su corazón. Administras este tesoro que Dios te dio la oportunidad de tener. Y después nuevamente, cuando ya son adultos, se los entregas de nuevo al Señor. Eso es lo que sucede. Quiere decir que va a llegar un punto donde no vas a poder controlar toda decisión y todo comportamiento de tus hijos. Pero si te ocupaste de poner a Dios en el corazón de tus hijos mientras están tiernitos, mientras tú lo estás criando, puedes confiar que el que comenzó la obra la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuántos creen eso? En estos días estaba hablando con Fernando en la oficina y Fernando estaba recordando a su mamá ya no está con nosotros. Pero siempre Fernando, cuando estamos en la oficina y estamos por orar, siempre Fernando sale con anécdotas, siempre, ¿verdad? Le encanta recordar ciertas cosas y es lindo recordar. Y habla acerca de su, estábamos hablando, creo que fue el viernes, acerca de su mamá, y él me comentaba que uno de sus hermanos, atado al vicio, su mamá nunca vio a su hijo transformado por el poder de Dios. Su mamá se fue con el Señor orando, pero no viendo el milagro. Pero hace poco tiempo, su hermano vino a los pies del Señor. Y estaba recapacitando y estábamos hablando con Fernando esto. Y a veces la oración de la madre, a veces la madre ni siquiera puede ver el resultado de esa oración. Pero cada oración es una semilla. Cada oración es una semilla que con fe es plantada y no sé si es en tu tiempo o en otro tiempo. Pero esa semilla germinará. Y yo me gozaba con Fernando de decir, wow, qué increíble. El gozo que va a tener tu mamá en el cielo cuando vea a su hijo que en vida quizás no lo vio transformado. Lo vio hundido en el vicio, pero esa mamá nunca dejó de orar por ese hijo. Y cuando llegue al cielo, él le va a poder dar la noticia. O quizás ya lo vio desde el cielo. Yo no sé cómo será eso. Pero qué lindo las cosas que Dios hace. Por eso, mamá, tú nunca puedes dejar de, mientras tus hijos son tiernos, de meterle a Jesús en su corazón. Mientras están debajo del techo de tu casa, es tu responsabilidad. Dios lo tomó de sus brazos y te los puso en tus brazos para que tú hagas el trabajo, los guíes en el camino de la verdad. Y mientras estás haciendo, que a veces en la sociedad que vivimos pudiera parecer que es algo, it's a tall order, que es un desafío bastante grande. Por eso creo que es que Dios nos dio el primer punto y nos dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y lo vas a lograr. Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Corrige a tus hijos por el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Mete a Jesús dentro del corazón de tus niños. Mientras los llevas al colegio, mientras está en tu casa, en todo momento asegúrate de que tú metes a Jesús en el corazón de ese niño. Qué lindo ver a Steven aquí venir y hablar como habló de su mamá, ¿verdad? Lindo, es ejemplo de que sus padres hicieron un excelente trabajo con él. Asimismo, todos los niños que participaron acá, es algo lindo cuando uno ve los frutos de eso. Ahora, cuando dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, ahora, no hay una edad específica, ¿sí? No hay una edad específica, cuando tengan 21 años, cuando tengan 40. En algún momento en el proceso de maduración, ese niño, aunque a veces se aparte del camino del Señor por un tiempo, no lo abandonarán. Hay hijos de 15 años que actúan como de 55 y hay otros de 55 que actúan como de 15. Entonces no se trata de una edad específica, se trata de un proceso de madurar. Porque aquí la Biblia no dice una edad específica, pero sí promete que en algún momento en el proceso de madurar, si encaminaste a tus hijos en el camino correcto, no se apartará de él. Y eso es una promesa de Dios. Así que si hay mamás aquí orando por sus hijos, que desde pequeño los llevaste a la iglesia, los metías en la escuela dominical, sabes que no dejes de orar por ellos. Y tú que tienes hijos pequeños hoy, enséñales la palabra de Dios a tus hijos en tu casa, enséñales que fue Jesús, porque es que vamos a la iglesia, ora con ellos, tómate tiempo para orar con ellos, para enseñarles declaraciones, para darle la oportunidad que ellos oren y se desarrollen. Tráelos puntualmente a la escuela dominical para que puedan adorar a Dios juntos, ¿sí? Para que puedan saltar ahí con sus amigos, pero adorando a Dios. Tráelos a los jóvenes, aunque es cansado de haber trabajado toda una semana y ahora el viernes lo que quieres hacer es verte una película. ¿Sabes qué? Tráelos, haz el esfuerzo. Tráelos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esa es tu parte. Esa es hacer tu parte. Mire, hemos entendido que hay un grupo de edad que no teníamos las herramientas suficientes para poder ayudarles, el grupo de los preadolescentes. Ahora en junio, todos los papás que tengan niños de preadolescencia, vamos a comenzar un programa nuevo para los preteens, ¿sí? Y los viernes van a estar reuniéndose aquí, tenemos una maestra llena del Espíritu Santo, ponte de pie, Dani. Dani ahora está con los jóvenes. Dani va a ser la líder de, thanks Dani, del grupo de preadolescentes. ¿Por qué? Porque hay una transición. A veces los niños que salen terminan a los 11, 12 años de la escuela dominical, ya no son niños, pero tampoco son jóvenes, pero es un tiempo muy importante en sus vidas donde hay que meterle Jesús, y nosotros sentimos que como iglesia queremos ayudar a los padres. No hacemos la obra que debe ser el padre, porque eso es tu responsabilidad, pero sí queremos ayudar a estos niños a transicionar, y más en los tiempos que estamos viviendo ahora. Así que comenzando en junio, si tienes hijos preadolescentes que están en middle school, tráelos aquí, porque vamos a estar ministrándole, ¿sí? Y entonces los jóvenes se van a seguir reuniendo aquí, van a adorar a Dios juntos, se van a separar y en un lugar se va a ministrar a los preadolescentes, en otro lugar a los estudiantes de high school y a los jóvenes adultos de la universidad, y juntos vamos a hacer la obra del Señor, amén. Vamos a levantar una generación fuerte de hijos, de niños, de preadolescentes, de jóvenes que aman al Señor. En un mundo de mucha confusión se necesita entender lo que es la luz y la verdad, ¿verdad? Y Jesús es la verdad. Si hacemos eso, si nosotros nos preocupamos y como padres nos esforzamos, aunque estemos cansados de traerlos aquí, entonces cuando sean grandes, la promesa de Dios es que no se apartarán del camino de la verdad. ¿Cuántos de ustedes aquí tuvieron abuelitas, papás y mamás que de chiquito los llevaban a la iglesia? Levanten la mano. Levanta la mano, mira a su alrededor, hoy tú eres el fruto de eso, hoy tú eres el fruto de eso. A mí también, yo me crié en la iglesia, ¿sí? Mi padre no era pastor cuando yo nací, él fue pastor, pero sí era predicador, predicaba en una iglesia y amaba a Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, y yo creo que del hospital ni siquiera fui a mi casa, del hospital a la iglesia y después a mi casa, ¿sí? Y es una herencia hermosa, es una herencia hermosa. Y yo quiero terminar ahora hablándole acerca de tres cosas que como mamá tú no puedes dejar de hacer. Escúchame, mamá, préstame atención en estos minutitos que me quedan. Tres cosas que como mamá tú no puedes por nada en la vida dejar de hacer. Número uno, nunca, nunca, pero nunca dejes de creer en tus hijos. Nunca, nunca, pero nunca dejes de creer en tus hijos, sin importar lo que vean tus ojos hoy. María, vas a tener un hijo sin estar con un hombre. María, vas a cargar al Hijo de Dios. Lucas 1:38 dice que ella dijo estas palabras: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cómo voy a tener un hijo si no me, si soy primero virgen? Segundo, no estoy casada. Y sin tener intervención como un hombre, ¿cómo puede ser? Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Tú necesitas entender que lo que Dios habló sobre tus hijos, lo que Dios dejó en su palabra con respecto a tus hijos, se va a cumplir. Sin importar lo que están viendo tus ojos, tu hijo puede ser el drogadicto más perdido, puede ser el borracho más borracho, puede estar en el lugar, pero tú nunca, nunca, nunca puedes dejar de creer en tus hijos. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas, mamá, y no solo mamá, papá también, en todos nosotros, si dijésemos lo mismo: hágase conforme a tu palabra? Si, así como María, nosotros dijéramos: Señor, de acuerdo a lo que está en tu palabra, de acuerdo a lo que tú escribiste, hágase conforme a eso y no conforme a lo que ven mis ojos. María puso su fe en la palabra de Dios y creyó la promesa de Dios para sus hijos, para su hijo. Mamá, lo más grande que puedes hacer por tus hijos hoy en día es creer en ellos. Es creer en la promesa de Dios para su vida y no dejar de declararla sobre ellos. Cada oportunidad que tú tengas. A mí me encanta cuando las madres, yo he oído testimonios de mamás que tienen a sus hijos que regresan bien tarde en la noche, borrachos, y luego van a su cama después de haber estado orando toda la noche, burning the midnight oil, y vienen y comienzan a orar sobre su hijo, que aparentemente está perdido, pero en el corazón de la madre ya sabe lo que Dios le prometió y que su herencia va a ser una herencia de bendición. Y ahí está ungiendo las almohadas con aceite de unción para que cuando su hijo repose su cabeza ahí pueda sentir al Señor, y orando por sus vidas y profetizando y declarando. Mamá, nunca dejes de creer en tus hijos. Tienes que declarar palabras de bien sobre tus hijos, sobre tu generación. Yo creo que naciste para cosas grandes. O por ejemplo, yo creo que en ti, hijo, Dios está contigo, que tú lograrás su propósito. Yo creo que puedes, aunque otros digan que no. Yo creo que Dios te puede usar a ti para cambiar una generación entera. Yo creo que eres un vaso escogido del Todopoderoso y que su mano de favor está sobre tu vida. Y lo comienzas a declarar, comienzas a orar por ellos. Mamá, no dejes de creer en la promesa que Dios le dio a tus hijos. Cuando nada tiene sentido, sigue creyendo. Cuando tus ojos ven todo lo opuesto a lo que quisieras ver, no dejes de orar y no dejes de creer. Cuando parece que solo tienes preguntas y ninguna respuesta, sigue creyendo. Porque el Dios que te prometió es fiel. Diga conmigo: Él es fiel. Y nunca ha roto una promesa ni jamás la romperá. El que prometió es fiel para cumplir todo lo que le ha prometido con respecto a tus hijos. En Juan capítulo 2 vemos una historia que muchos de ustedes conocen. Ya Jesús ya es adulto, ya se habló mucho de su niñez y ahora ya está a punto de comenzar su ministerio. Y aquí está María buscando a Jesús porque se acabó el vino en una fiesta de boda. Había una boda y se había acabado el vino. Eso no podía acontecer, ¿sí? Era un error mortal, no calcularon bien, no sé si llegaron más invitados de colados, a lot of people crashed the party, I don't know what happened, pero se les acabó el vino. Y aquí está una conversación típica que tiene un hijo con su madre. María le dice a Jesús: Jesús, se acabó el vino. Y él como: what does that have to do with me? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Verdad? Esta no es mi fiesta, yo soy un invitado. Pero María, mira lo que hizo María: toma a Jesús y lo lleva a la cocina donde está la gente ahí preocupada y le dicen: hagan todo lo que Él les diga que haga. Ella nunca dudó de Jesús. Jesús lo va a arreglar. Yo sé que Jesús lo va a arreglar. Tenía fe en Jesús, creía en Jesús. Y ustedes saben qué fue lo que resultó. Jesús transformó el agua en vino y la pachanga siguió. Fue una boda hermosa. No sé quién fue el que se casó, pero óigame, tremenda boda. Está registrada en la Biblia, ¿verdad? Impresionante. Ella nunca dudó en Jesús. Siempre sabía de la promesa que le había dado el ángel. Tú no te puedes olvidar de lo que Jesús ha prometido. de lo que Dios te ha prometido con respecto a tus hijos, de las promesas que Dios le ha dado a tus hijos, y tienes que recordárselas y recordártelas tú mismos. ¿Sabe por qué María estaba en el aposento alto luego de la muerte y resurrección de Jesús? Pasaron todo lo que hizo Jesús, pasó todo, él murió, fue a la cruz, resucitó y luego escuchó junto con sus discípulos que tenían que ir al aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Ella fue porque seguía creyendo. Jesús había vivido, nació, ella lo crió, cumplió su ministerio, murió, resucitó y todavía María seguía creyendo en Jesús. Número dos, mamá, nunca, nunca, pero nunca dejes de orar por tus hijos. Nunca dejes de orar por tus hijos. Dios te da mínimo 18 años para formar a tus hijos y llenar sus corazones del Señor. Y después de ahí, aconsejas y oras. Yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 24 o 25 años, estuve en una relación de novio con una chica que mi mamá no la aprobaba. Y yo no sabía eso, no me enteré hasta después que rompí con la chica. Jamás me lo dijo. Me enteré después de que se terminó la relación. Mi mamá en todo ese proceso nunca se metió en mis cosas, ni me formaba escándalos, no me manipulaba emocionalmente, se encerraba en su cuarto, doblaba rodillas y comenzaba a orar. Tu mejor arma, tu arma más efectiva, querida mamá, es la oración. Es la oración. Aquí hay hijos que se congregan y sirven al Señor no por una predicación, no por una canción, sino por una madre que no se dio por vencida, que no dejó de orar, aferrada a las promesas que Dios les dijo. Les recuerdo el testimonio de Fernando, cómo la mamá de Fernando oraba por su hijo, oraba y se demoró mucho tiempo, décadas orando. Pero ¿sabes qué? Esas oraciones no son palabras tiradas al cielo, son semillas que en el tiempo de Dios, que en el tiempo de Dios van a germinar, y hoy está el testimonio. Amén. Hoy está el testimonio. ¿Quiere que le dé otro ejemplo? El apóstol Oscar Agüero era tremendo. ¿Ah? No se piensa que era un niño ejemplar. Yo no quiero manchar su testimonio, ¿ok? Porque él no está aquí para defenderse. Pero usted le pregunta al apóstol Agüero, que él comparte un poquito acerca de su niñez, y él se peleaba con todos los muchachos en la escuela. O sea, era peleador. Se escapaba de la casa para ir a cazar ranas y anguilas, sabiendo que cuando regresaba le esperaba una paliza, pero el placer de ir a cazar ranas y anguilas era mucho más que el temor que le tenía un cinto o una chancleta, así que se iba, sabiendo que le esperaba una paliza. Una vez, me contó esta historia, fueron de excursión con el colegio al aeropuerto Ezeiza, en Buenos Aires, de niño. Y regresó a la casa sucio, despeinado, con su guardapolvo blanco, todo negro, lleno de abrojos, por pelearse con otro niño. Pero cuando sus padres le preguntaron qué le pasó, dijo que forzadamente lo subieron a un avión, y que el avión tuvo problemas y lo tuvieron que tirar en paracaídas. Y que cayó sobre abrojos y por eso estaba en la condición que él estaba. Pero las oraciones de la querida Nélida, mi abuelita, la mamá de mi papá, las oraciones de Nélida ayudaron a que hoy el apóstol pueda usar toda esa creatividad que él tenía para bien del reino de los cielos. ¿Cuánta gente no han sido transformadas y usadas o llegadas? ¿Cuánta gente no llegó Dios por medio del ministerio de mi padre? Decenas de miles, cientos de miles de personas. ¿Por qué? Porque una mamá oró por un hijo inquieto y se determinó a creer que Dios iba a hacer algo grande con su hijo. Tercero, nunca, 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 pero nunca dejes de amar a tus hijos. Tres cosas que tienen que saber tus hijos, mamá. Número uno, hijo, te amo. Tienen que saber que tú le amas. Número dos, hijo, no me canso de orar por ti. I got your back. Yo voy a estar orando por ti. Y número tres, hijo, creo en ti. creo en ti. Puede ser que no lo hayas logrado todavía, puede ser que hayas intentado algo y hayas fracasado, pero yo creo en ti. Tú naciste para grandeza. Tú naciste para ser de bendición a muchas personas. Tú naciste para tener una familia feliz. Tú naciste para poder incluso ayudar a muchas personas. Ese es tu propósito. Yo lo creo y mis ojos un día lo verán. Y aunque no lo miren, como en el caso de la mamá de Fernando, yo sé que aunque no lo miren mis ojos, sucederá. Porque fiel es aquel que lo ha prometido. Esas tres cosas que mencioné hoy tienen el poder no solo de cambiar la vida de tu hijo, sino de que tu hijo cambie el mundo. De que tu hijo aporte lo que Dios ha puesto sobre su vida para poder bendecir a muchos otros. Ese es el destino y eso, ese es el Dios que nosotros servimos. Y yo quiero terminar en el día de hoy orando por todas las mamás aquí. Voy a pedir que todos se pongan de pie. Y quiero que todos cerremos nuestros ojos y quiero orar por toda mamá aquí, porque yo sé, como empecé hablando en el día de hoy, que muchas veces el trabajo parece arduo, parece que nunca va a terminar, pero ¿sabes qué? Los hijos crecen. Al mismo tiempo uno hace así, uno cierra los ojos y cuando los abre, wow, ya Luca tiene 10 años, yo lo veía en esa foto. Yo me acuerdo de esa foto como si fuera ayer, que lo tenía ahí agarrado y él me hacía así con las manitos, con ese onesie de cangrejitos que tenía puesto, como si fuera ayer. 10 años va a cumplir ahora el mes que viene. Hice así, pasó una década. Y mi ahora cumplió 5 años. Y uno dice, wow, qué rápido. Y así hablando con otros padres, hay hijos que ya están casados. Y usted se acuerda aguantándolos, ¿verdad? En sus brazos hace poquito. Y uno dice, Dios mío. Porque aunque parece arduo el trabajo y aunque a veces parece que estás en contra del mundo con toda la perversión que hay allá afuera, querida mamá, lo más lindo de todo esto es saber que tú no estás sola, que Dios te va a dar gracias. Dios conoce tus limitaciones, Dios conoce que tú eres una persona, un ser humano, conoce que te cansas, conoce que a veces pareces, wow, que no vas a dar la tabla, pero Dios dice, mira, cuando tus fuerzas se agoten, yo estoy ahí. Cuando tu sabiduría ya estés con la cabeza tan cargada de tantas cosas que estuviste haciendo en el día y no tengas un consejo bueno que dar, ahí va a aparecer Dios para recordarte del consejo que le tienes que dar a tus hijos. Que cuando termina la noche y tus hijos inquietos saltando sobre la cama como hacen los míos, difícil de aquietarlos, sin caramelo, ¿ok? Imagínese con caramelo. Pero ahí saltando, que finalmente lo pones en la cama, ahí Dios está para darte gracia y para orar las palabras correctas sobre su vida. Y no olvidarte de que proclames y profetices y declares las promesas de Dios sobre esos niños que el día de mañana van a ser gente de bien, van a ser gente que van a cambiar su generación y van a ser gente que van a bendecir a muchos. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por todas las mamás aquí que están haciendo un excelente trabajo. Con un desafío, Padre, que por algo tú dijiste que ibas a estar con ellas, porque solas es difícil, pero contigo es posible. Yo te pido, Padre, por cada una de ellas, que tú le des hoy la confianza de echar todas esas preocupaciones del futuro, de lo que van a ser mis hijos, de cómo ellos se irán desarrollando, de la sociedad en que les tocó vivir. Todas esas preocupaciones, que tú le des la confianza para echarlas sobre ti. Padre, que cuando se sientan débil puedan entender que en ti ellas son fuertes. Te pido por las mamás que cuando pasen un momento donde estén perdiendo el gozo, Señor, que tú seas el que las consuele. Que todo lo que te pidan en fe con respecto a sus hijos, a sus nietos, les sea hecho en el nombre de Jesús. Y que tengan la fe para saber que son favorecidas por ti. Que así como tú le dijiste una vez a María, mujer favorecida, el Señor está contigo, que tú también, la palabra de Dios en esta mañana para toda madre es, tú eres una mujer favorecida y yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Te doy gracias, Señor, y yo te pido que esta confianza y esta palabra, Señor, quede grabada en la profundidad de sus corazones y en la profundidad de sus almas para saber que no están solas y que lo que tú prometiste, Señor, tú eres fiel para cumplirlo. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. ¿Cuántas madres lo creen? ¿Cuántas madres de bien están aquí y lo creen en el nombre de Jesús? Que Dios está contigo, que no estás sola. Si estás peleando batallas, no deje de pelearla, porque Dios prometió victoria. Tú no te puedes rendir. Eso sí, no te puedes rendir. Tienes que seguir creyendo en ellos. Tienes que seguir luchando por lo que Dios prometió. Y sabes que no vas a contar solamente con tus fuerzas, porque van a haber momentos donde todo lo que tú puedas hacer no va a poder cambiar la situación. Pero tú cuentas con fuerzas y recursos ilimitados de un Dios que todo lo puede y que no tiene limitaciones. Profetiza, habla, declara. Declara sobre tus hijos, ora por sus almohadas. Aquellos que tienen hijos ya grandes y están apartados de los pies del Señor, sigue reclamando la promesa de Dios, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Quiero terminar en el día de hoy dándole una oportunidad no solamente a las madres, sino también a los padres. Quizás hay hijos aquí que vinieron porque la madre quiso que tú vinieras con ella a la iglesia, y como era el día de la madre, no le podías decir que no. Pero es probable que hayan personas aquí que se sienten lejos de Jesús, o que pienses que estás bien con Dios y nunca leíste en la Biblia cuando dice que la salvación no es cuestión de ser una persona buena, sino que la salvación es cuestión de reconocer que tú eres pecador y aceptar el señorío de Jesús en tu vida y permitir que Él perdone tus pecados, porque todo hombre y toda mujer y toda persona es pecador. No hay ninguno perfecto. Todos fallamos, ¿sí? Todos fallamos y necesitamos de la gracia de Dios. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia del Evangelio de Jesucristo es esto: que aunque somos pecadores y la paga del pecado es muerte, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para convertirse en muerte, para convertirse en pecado, para que tú y yo nos muramos. Y eso fue un regalo que fue hecho hace 2000 años en la cruz. Por eso celebramos la cruz de Jesús. Pero tú necesitas recibir ese milagro, tú necesitas recibir eso en tu corazón. Y si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, nunca le ha dicho: Señor, entra en mi vida, limpia de mis pecados, quiero estar bien contigo y entra en mi corazón, ayúdame a vivir, ayúdame a ser una persona que te agrada a ti, ayúdame a ser una persona que le da buenos ejemplos a mis hijos, ayúdame a vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. Si hay alguien en este lugar que quisiera tomar esa determinación hoy, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, levanta tu mano bien en alto para que Dios te pueda ver. Yo solo quiero orar por ti. Eso es todo. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y en este caso una oración de arrepentimiento puede abrir las puertas para que la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados llegue a tu casa, llegue a tu vida. Lo vuelvo a decir una vez más: ¿habrá alguien aquí que quisiera levantar su mano y decir: yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, yo no me quiero ir de este lugar sin Él, lo necesito, necesito que Él me ayude a guiar mi familia, necesito que Él me ayude? ¿Dónde estás? Levanta tu manito bien en alto si hay alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús. Si me estás viendo por medio de este streaming y quieres hacerlo también, levanta tu mano. Y ahí donde estás, yo no la puedo ver, pero Dios está ahí contigo en tu sala o donde sea que estés, en tu lugar de trabajo, y Dios ve tu mano, y hoy la salvación llegará a tu casa. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Todo el mundo aquí, familia, vamos a hacer esta oración juntos. Las personas que levantaron la mano en el día de hoy aquí en el santuario y los que están levantándola detrás de estas cámaras, vamos a orar por ellos. Digan fuerte: Señor Jesús, en este día de las madres del año 2023, yo tomo la determinación de abrir mi corazón a ti y de aceptarte como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador, he fallado muchas veces, pero hoy también sé y he aprendido que tu sangre cubre multitud de pecados. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Entra a mi vida, enséñame a caminar de acuerdo a tu palabra. Yo te acepto a ti como mi Señor y Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Gracias por el regalo de la vida eterna, gracias por el regalo de la salvación, y gracias porque soy una persona nueva en Cristo Jesús. Amén y amén. Haz un poquito de ruido con tus manos, vamos. Aleluya. Bendecimos a todas las mamás. Disfruten un almuerzo hermoso. Gracias por venir a la iglesia primero y después hacer todo lo demás. Eso es honra a Dios. Y no se olviden de nunca darse por vencido con sus hijos, porque tu generación es una generación bendita. Nos vamos cantando. Dios les bendiga mucho. Feliz Día de las Madres.